en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Hoy dicen que es el Blue Monday, ese día del año en el que se supone que debemos estar más tristes. Desde luego, si fuese por la meteorología, tendría que ser así, por lo menos a los que nos gusta más bien otro tipo de condiciones con más sol y que nos da más energía, nos recarga las pilas. Pero en cualquier caso, estos son un poco las tonterías que a veces a algunos se les ocurren y vamos, todos los medios de comunicación, detrás de esa tontería a celebrarlo anualmente. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Sofía López, ¿tú estás triste?
Yo no.
O sea que para ti tampoco es el día más triste del año,
¿qué
¿no?
Va. Yo estoy una semana de vacaciones, ya lo digo...
Bueno, te queda todavía unos cuantos días.
Sí. Advierto a los oyentes que esa semana no merecerá la pena escuchar. No,
Bueno. Quedas despedida automáticamente. En fin, que vamos a repasar ofertas de empleo, como siempre que comenzamos el programa. Y hay varias vacantes para operarios de producción.
Sí, en una empresa del sector farmacéutico en San Agustín de Guadalix. Puedes inscribirte en esta oferta si tienes experiencia previa en puestos de operario de producción y también disponibilidad para trabajar en distintos turnos. Ofrecen a cambio un contrato temporal con jornada completa y un salario que oscila entre 17.000 y 17.500 euros anuales.
En Aranjuez necesitan 5 informadores turísticos.
Que atiendan e informen a los visitantes sobre transportes, datos de interés histórico, cultural y de ocio de esta ciudad. Lo tendrán que hacer tanto en español como en inglés, por lo tanto, será necesario contar con un nivel mínimo B1 en este idioma. Además, también se pide tener un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y formación relacionada con la asistencia turística. La jornada laboral es completa y el puesto estable.
Y luego tenemos 5 puestos para encargado de comercio.
La agencia de colocación de Boadilla del Monte gestiona esta oferta para incorporarse a trabajar a una cadena de tiendas. Los aspirantes tienen que residir en zonas cercanas a Boadilla del Monte, Las Rozas, Pozuelo, Tres Cantos o San Sebastián de los Reyes. Además, es necesario que cuenten con carnet de conducir, con experiencia en puestos similares y también con formación en administración. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa y un salario que fluctúa entre 18.000 y 24.000 euros anuales.
No sabemos el horario, ¿no?
No sabemos el horario.
Porque nos pilla cerca. Yo es que estoy dispuesto después a echar unas horas a las 4 de la tarde.
Bueno, es jornada completa, esto sí lo sabemos, pero no sabemos tampoco tiendas de qué.
Jornada completa puede ser de 4 de la tarde cuando salgo de aquí hasta las 12 de la noche. Eso también es jornada completa.
Sí, pero no sales a las 4. Que luego trabajamos un poquito más.
Bueno, me has pillado. Hay una oferta para teleoperadores de venta cruzada.
Desde G-Group buscan 10 agentes para este mes de enero y otros 15 para incorporaciones que tendrán lugar en el mes de febrero. Tendrán que ser personas dinámicas y ambiciosas. Ofrecen un contrato indefinido con jornada completa y un salario base de 15.495 euros más incentivos.
Y atención, porque ¿qué te parece si te pasas un verano en Croacia? Que no es mal destino, hay que decirlo, porque allí buscan 50 puestos para animadores turísticos.
Sí, y si quieres trabajar durante la temporada de verano como animador, puedes inscribirte en esta oferta siempre que tengas un nivel B2 en inglés, experiencia trabajando con niños y también en experiencia en actividades como baile, actuaciones, fitness, yoga o similares. Puedes inscribirte hasta el 1 de abril.
A mí lo único que me falta es el inglés. El resto lo cumplo todo. Bueno, que ya sabes que si te interesa cualquiera de estas oportunidades, debes visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este día que es 20 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
y son fijos del programa los lunes. Ellos están aquí para ayudarte en aquellas dudas que tengas con respecto a todos los trámites que se hacen en las oficinas del SEPE. Hablamos de prestaciones, de subsidios, de capitalización del paro, de todo esto. Y está hoy con nosotros Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo llevas el lunes?
Pues bien, bien, bien. Ya
o sea,
te
no
digo.
Es, no es lunes triste.
No, que va, que va. No más que cualquier otro. Cualquier otro lunes.
Bueno,
con el frío que hace.
Efectivamente, es que ya los lunes de por sí tienen esa sí. mala fama, ¿no? Algunos, como estamos deseando que llegue el lunes para acompañarte de 3 a 4 de la tarde, no tenemos esa depresión. Bueno, en cualquier caso, Fernando, aprovecho para contar a los oyentes los canales de comunicación para que puedan enviar las consultas que deseen. En Twitter ya sabéis que somos @MadridTrabajoOM, en Facebook simplemente Madrid Trabaja. Atención al correo electrónico, toma buena nota, es madridtrabaja@ondamadrid.es, y si nos regalas tu voz para que tú mismo o tú misma nos puedas formular la pregunta, déjanos una nota en el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. Dicho lo cual, empezamos,
sí,
¿te parece?
Vamos, venga, para allá.
Y empezamos con la consulta de Daniel, que dice que después de 11 años trabajando, la empresa realizó un ERE y ahora disfruta por 2 años desde agosto de la prestación. Si consigo un trabajo, dice, pero solo por un tiempo de 2 a 3 meses, ¿vuelvo a disfrutar de la prestación por los meses que aún me quedan?
Sí, bueno, primero que se quede tranquilo, que claro que puede recuperar la prestación si tiene trabajos de corta duración. En esencia, lo que nos está planteando, a ver, en la consulta, es que ha accedido a una prestación por desempleo, una prestación contributiva de desempleo, como consecuencia de un expediente de regulación de empleo. Un expediente de regulación de empleo que lo que provoca o permite a determinados trabajadores es poder acceder al cobro de prestaciones si se extingue su relación laboral. Con esta extinción se le ha reconocido una prestación contributiva por un periodo de 2 años, y entonces empieza a cobrar su prestación. Lo que nos consulta es si tiene determinados trabajos, claro, que sean trabajos de carácter temporal, que sea una duración de 2 o 3 meses o de corta duración, ¿qué es lo que pasa con su prestación? Pues nada, que se quede tranquilo. En el mismo momento que empiece a trabajar por cuenta ajena, por un contrato, como estamos comentando, de corta duración de 2 o 3 meses, lo que va a suponer es que se suspende la prestación contributiva. Esta suspensión lo que lleva es que no va a cobrar esa prestación mientras esté trabajando, y una vez finalizado ese trabajo, si es un cese, como siempre, de carácter involuntario, podrá reanudar la prestación contributiva que estaba cobrando antes en las mismas condiciones y por el tiempo que le queda. O sea, que puede quedarse tranquilo en este aspecto. Esto siempre que sea una colocación a tiempo completo. Incluso en las colocaciones a tiempo parcial, la particularidad que tiene también es la posibilidad de compatibilizar. Es decir, la compatibilización supone que puede trabajar y a la vez percibir la parte proporcional de la prestación por desempleo que le corresponda mientras dure ese contrato laboral. Entonces, en esencia, que se quede tranquilo, que lo único que va a pasar es que en el mismo momento que tenga la colocación o que empiece a trabajar, se suspenderá la prestación contributiva, y una vez que finalice esa colocación y cese, lo que puede hacer es solicitar, y tiene que hacer es inscribirse como demandante de empleo, solicitar la reanudación de la prestación y continuará cobrando sin el más mínimo problema.
Bueno, pues en este caso, buenas noticias para nuestro oyente, para Daniel. Y enseguida continuamos
muy
con
bien.
Más consultas, porque ahora te puede interesar, sobre todo si reúnes los requisitos para trabajar. Yo es algo que me hubiese gustado en su momento, pero claro, nací un poco antes de toda esta cuestión. Lo digo, para hacer prácticas en la Comisión Europea. Es que, claro, estar ahí en el organismo que desde la Unión Europea, que gobierna la Unión Europea, puede ser un trabajo verdaderamente interesante, aunque sean unos meses, pero es una experiencia y, como decimos siempre, además es entrar en el mercado laboral por la puerta grande, porque luego ya no es que puedas trabajar en la Comisión Europea, sino que te va a abrir muchas posibilidades también bien en empresas privadas. Hasta el 31 de enero tienes de plazo para inscribirte en este programa, del que nos va a dar detalles Ioannis Birbilis, que es portavoz de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid. Ioannis, muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos, porque siempre, como digo, son programas que yo no sé si aquí en España son muy conocidos. Yo tengo la sensación de que no demasiado, y que yo creo que es una buena oportunidad, ¿no?, para muchos jóvenes.
Exactamente, es muy importante dar los detalles, pero acabo de escuchar vuestra conversación y hay que decir que no hay límite de edad, así que tú también puedes enviar tu candidatura si quieres.
Ah, muy bien, pues eso está, vamos, fenomenal, porque, como digo, me parece una experiencia trabajar.
Sí, es muy interesante, sí.
Hay que decir que se trabaja no solamente en la oficina central de la Comisión Europea, sino en cualquiera de las oficinas que tiene repartida por toda Europa, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y bueno, por cierto, nosotros también aquí en Madrid tenemos una becaria que ha seguido todo el proceso, el procedimiento de selección de las becas, de las prácticas en la comisión, que tal y como has dicho, está abierto el proceso y es hasta el finales de este mes, hasta el 31 de enero, que los que nos escuchan tienen la posibilidad de crear un perfil y de enviar su candidatura.
Y luego estamos hablando de oportunidades para 1.800 personas,
sí,
porque hay que decir que se abre dos veces al año. Una es esta, pero luego
tenemos
hacia julio, ¿no?, más o menos.
Sí, tenemos dos periodos de práctica. Una es el desde octubre hasta finales de febrero, y el segundo periodo de práctica es desde el inicio de marzo hasta finales de julio. Entonces son 1.800 personas en total que están aceptadas, y bueno, eso nos convierte en la institución mundial que con el programa de prácticas de becas más importantes en el mundo. O sea, es un programa enorme que necesita mucho trabajo, pero creo que lo gestionamos muy bien y los que participan están muy, muy contentos, y creo que se valora también en el mercado de trabajo después de estas prácticas.
Eso comentaba yo, Ioannis, que de alguna manera, sobre todo para los que empiezan, es una manera de iniciarse en el mercado laboral por la puerta grande, por eso, porque después llegas con tu currículum, con ese periodo de prácticas, porque estamos hablando, si no recuerdo mal, son 5 meses, más o menos.
Son 5 meses, sí, y según nuestras estadísticas, casi un 50% de los participantes tienen ya una oferta de trabajo antes de terminar su práctica, lo que es, bueno, es un dato bastante espectacular, creo.
Bueno, bastante espectacular, sí, desde luego que sí, porque, claro, si tenemos en cuenta que tenemos ese porcentaje, supongo que antes de terminar, pero luego ya a los pocos meses de terminar,
claro, después,
la cifra
después,
se incrementa
también,
¿no?
Sí, claro, claro, claro.
Bueno, entonces, ¿qué requisitos tenemos que cumplir para participar en este programa de prácticas?
Bueno, hay tres condiciones muy simples. Primero, el participante tiene que ser graduado universitario, pero eso en cualquier disciplina. Puede tener un diploma, un grado universitario, no sé, en la medicina o en traducción, en lengua alemana, cualquier. Todos pueden enviar su candidatura. No hay límite de edad, como hemos dicho, y tampoco hay límite de nacionalidad. El programa está abierto también para jóvenes que tienen otras nacionalidades. Así que si alguien nos escucha aquí en España, en Madrid, que no tenga la nacionalidad europea, no pasa nada, puede también enviar su candidatura. Tenemos becarios de Estados Unidos, China y otros países. Bueno, sin embargo, la gran mayoría de los becarios son europeos. Esa es la primera condición. La segunda es, bueno, sobre todo, hablar muy bien uno de los tres idiomas de trabajo. de la Comisión Europea, es decir, inglés, francés o alemán, a un nivel muy bueno. Y la tercera condición es de no tener alguna experiencia previa profesional en alguna institución de la Unión Europea. Eso es por razones, bueno, para dar la oportunidad a más mucha gente, claro, a más gente de participar. Esas son las tres condiciones, muy sencillas, muy simples. Y bueno, si alguien las cumple, puede entrar en nuestro sitio web que os puedo dar. Es el ec.europa.eu/stages, stage es el nombre de, sí, en francés de las becas, sí, y bueno, y ver un poquito más detalles allí. Hay que crear un perfil con información sobre, bueno, incluir información sobre su experiencia académica, profesional, idiomas y tal, y así se cumple la candidatura.
Bueno, y una vez que nos hemos inscrito, ¿cómo será más o menos el proceso de selección?
Bueno, después de esta primera fase de enviar las candidaturas, bueno, se evalúa cada perfil, cada candidato, teniendo en cuenta un conjunto de criterios. Por ejemplo, el nivel de educación. Si una persona tiene un máster, tiene más puntos que una persona que tiene solamente un grado universitario. El nivel de los idiomas, la relevancia de experiencia profesional. O también es muy importante, bueno, damos más puntos a personas que tienen un perfil un poquito internacional. Por ejemplo, sí, si algún estudiante ha participado en el programa Erasmus en otro país, eso es una prueba que puede funcionar muy bien en un ámbito un poquito más
en otra cultura.
Sí, exactamente. Así que eso da también más puntos. Y también pedimos a cada candidato a escribir un par de párrafos sobre su motivación, y es algo que se evalúa también.
Bueno, pues por tanto es lo que aquí llamamos un concurso de méritos, que sí, está muy claro además, sí, los méritos que valoráis, para que nuestros oyentes se hagan una idea. Estamos hablando de una retribución mensual de 1.220,78 euros, con lo cual es unas prácticas para lo que acostumbramos aquí bastante bien pagadas.
Sí,
también
creo
es cierto que depende del país que a uno le toque, claro.
Sí. Bueno, hay que decir que la gran mayoría de los becarios están en Bruselas, que es la sede principal de la Comisión Europea, y bueno, en Bruselas creo que con esta remuneración se puede muy vivir, bien, ¿no? Porque por ejemplo si hiciéramos una comparación con los alquileres aquí en Madrid, en Bruselas son mucho más bajos, así, claro, que es posible alquilar una habitación y estar 5 meses sin problemas con esta remuneración.
Bueno, yo creo que en la mayoría de países sí. Otra cosa es que nos vayamos hacia el norte, que está un poco, sí, más complicado con ese salario. Pero bueno, yo creo que en los países del centro-sur, más o menos, tampoco es que en ese momento el salario sea lo más importante, porque lo más importante yo creo que es la experiencia laboral. Bueno, pues Yanis Birbilis, que un placer, que muchas gracias, y que
muchas
te seguiremos,
gracias,
llamando cada vez que ofrezcáis empleo, que es lo nuestro aquí en el programa.
Por supuesto, podemos hablar otra vez sobre las oposiciones para acceder a la función pública europea.
Perfecto, pues te llamamos otro día y hablamos de eso, que también es muy interesante. Gracias.
Genial.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar, y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Los lunes son días de atender mucho vuestras dudas, vuestras consultas, vuestras necesidades. Lo hacemos con el SEPE, pero también con nuestra abogada María José López. Y tenemos aquí a Sofía, que tienes una nueva pregunta. Era un oyente, ¿no?
Sí, de Eduardo, que lo que nos contaba, dice: llevo trabajando como administrativo en una empresa desde hace 3 años. Hasta ahora teníamos a una persona encargada de atender las llamadas de los clientes, pero la han despedido y nos piden a otro compañero y a mí que realicemos esas funciones. Nos pregunta: ¿me puedo negar? He revisado el convenio y mi contrato. En mi contrato no aparecen esas funciones en mi categoría laboral.
Y entonces hemos acudido, como siempre, a saber primero qué opinan los madrileños.
¿Qué opinan los madrileños? Es decir, que la consulta de hoy era un poquito complicada. Nos la ha puesto difícil Eduardo. Para María José no, pero para muchos de nosotros sí. Vamos a escucharles.
Pues que sí, se le han quitado ese rango de hacer esas tareas. En realidad no tiene por qué hacerlas.
Creo que sí, pero porque además te... Imagino que cuando tú hables con la empresa firmarás un contrato donde te permitirás hacer eso, entonces imagino que será legal.
Pues ese trabajador no tendría por qué desarrollar esa función, pero también la dirección de la empresa puede hacer la lectura interesada que quiera de ese convenio, ¿no?
Pues yo no tengo ni idea.
Hombre, imagino que si hay un cambio en tus tareas tendrá que haber alguna modificación en tu contrato también, las condiciones de algún tipo. Me imagino, aunque luego en la vida real me imagino que nunca se hará, pero bueno.
En la vida real, como si esto fuera un videojuego.
Es que es Blue Monday, hay que entenderle, la gente estaba un poco pesimista. Así que sí que le hemos preguntado nosotros a María José López, nuestra abogada, y esto es lo que nos cuenta.
La empresa lo puede hacer, lo que ocurre, bueno, entendemos que eso es como una condición, son cuestiones de carácter organizativo y hay que ver varias cuestiones. Bueno, ver si hay alguna especificidad en el convenio colectivo, que por lo que ha comentado dijo que no había ninguna especificidad, y saber si esa función que realiza es de mayor o menor responsabilidad.
Esta es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, si esta función es de mayor o menor responsabilidad que la de su categoría profesional. Pero además, María José nos dice que también depende de si estas funciones las vamos a hacer durante un tiempo solo o si van a ser funciones estructurales ya de nuestro puesto.
Tiene que estar un horario más amplio o tiene que cambiar su propia, podemos decir, si él tiene un horario determinado, es modificado, porque entonces si es una modificación del horario son modificaciones sustanciales del contrato de trabajo, ¿sabes? Entonces si hay que ver que es algo puramente de un tiempo X o va a implicar que hay una reestructuración nueva de ese trabajo, y si esa reestructuración implica cambios de horario y demás, que eso es cambio de condiciones sustanciales del trabajo, pues lo tendrán que negociar.
Claro.
Así que para recopilar un poquito y hacer un resumen hay que mirar dos cosas: si va a ser algo temporal o ya para siempre durante que estemos en ese puesto, y si las funciones son de mayor responsabilidad. En este caso entendemos que asistir las llamadas de teléfono no es más responsabilidad que la categoría de administrativo, por lo tanto que esa cuestión no aparece,
no es un impedimento.
No es en este caso, y no sabemos si va a ser algo temporal o no. Si es algo temporal no puede reclamar ni negar, y si es algo que va a tener que hacer de forma indefinida, sí puede reclamarlo, bueno, reclamar que aumenten su retribución si le va a suponer un aumento de su jornada laboral, de esas horas,
de su carga de trabajo.
O de su carga de trabajo.
Bueno, pues yo creo, espero que haya quedado más o menos claro. Me estaba riendo, Sofía, porque es que tienes los auriculares que parece que tienes un pendiente puesto. Y entonces te estaba viendo cada vez que hablabas
muy
conmigo.
Fashion, no está por los
sí, ya te veo. Bueno, pues no te muevas porque también tienes que contarnos noticias. Y en este caso, noticias que yo creo que nos sorprenden un poco, una más que otra, la verdad. La que más nos sorprende es una curiosa oferta de empleo que además se ha difundido a través del Servicio de Empleo de Cataluña.
De Cataluña, sí, del SOC. Era una oferta de empleo para una interna, que además ahí empieza también un poco la discriminación. Uno, interna, no pone personal de hogar.
No interno.
Vamos, o sea, eso es, mujer sin hijos. Que tenga entre 30 y 38 años.
Toma ya.
Y que encima cuente con una titulación universitaria para un sueldo de 500 euros con solo 2 días de descanso a la semana. Y recordamos que es interna, es decir, tiene que pasar pues,
sí, las 24 horas del día
allí. Como repetimos, que es una oferta que se ha publicado en el Servicio Público de Empleo de Cataluña, en el SOC, y claro, pues se ha montado un poquito de revuelo con todo esto. Según Europa Press, que han podido hablar con el Servicio Público de Empleo, ya han quitado esta oferta de empleo y lo han hecho después de requerir 3 veces a la empresa que la había publicado que la quitara. Como no la ha quitado, al final ha sido el servicio que lo ha tenido que hacer.
¿Y necesitaba el SOC o personal del SOC requerir 3 veces a la empresa para que lo retirase la empresa?
Yo creo que no era necesario, que tendría que haberlo, bueno, que nunca tendría que haber sido publicada.
Eso es.
En un portal de empleo
público.
Claro. Y si no lo quita la empresa, una vez ya han denunciado varias personas esta oferta precaria y discriminatoria más no poder, pues haberlo quitado el propio servicio.
Sí, claro, porque es que esto de decirle a la empresa quítelo usted hasta 3 veces es un poco absurdo. Efectivamente, también es absurdo que los servicios públicos de empleo autonómicos no tengan una posibilidad en sus páginas web de controlar las condiciones que se ofrecen, ¿no? Y esto, como tú decías, lo cumple absolutamente todo lo que no se puede hacer en una oferta. Esto algún día, si se da una clase de qué no se debe hacer en una oferta de trabajo, hay que ponerla como ejemplo.
Ejemplo para todo.
La más completa. Y ojo, atención, porque también hay mucha, digamos que, leyenda urbana, yo creo, que en torno a si alguien contrata a su hijo, si después tiene derecho a paro o no tiene derecho a paro. Y ha habido una sentencia del Supremo que lo aclara, por si había alguna duda, que ahora le comentaremos a Fernando.
Pues sí, lo hemos leído en el periódico Expansión y contaba la noticia que el Supremo confirma que un autónomo puede contratar a sus familiares, pero solo cobrarán la prestación por desempleo si residen en otro domicilio. Es decir, los jueces del Supremo lo que han hecho es unificar la doctrina determinando que estos empleados tienen derecho al paro siempre que no convivan con el progenitor y contratador, es decir, siempre que no beban bajo este mismo techo. El Supremo ha tenido que pronunciarse, al parecer, a raíz de un caso de un empleado que trabajaba con su padre en un comercio de barrio, de frutas y de verduras, y no vivían en el mismo domicilio. El hijo, después de, no sé, un año, creo que fue esta relación laboral, solicitó la prestación por desempleo y le fue denegada, no especifica la noticia por qué. Entonces, bueno, lo demandó ante el juzgado de Jaén, de lo social, y ahora el Supremo le ha dado la razón y va a tener derecho a recibir el paro.
Y cuéntanos, Fernando, ¿qué pasaba en este tipo de casos? Que...
A ver, claro, estos son situaciones en donde existen empresas familiares, en este caso es un autónomo, o bien puede ser una empresa familiar, en donde los padres contratan a sus hijos, sencillamente para que, además, como trabajador por cuenta ajena, para que desarrollen una actividad. Claro, ¿qué es lo que... Esto en un primer momento, claro, tienes que discernir en estos casos qué casos son, intentar evitar lo que denominamos en el SEPE el fraude de ley. Es decir, aquellas situaciones en donde lo que se intenta es a una persona, en este caso al hijo, dejarle en una situación en donde tenga una situación legal de desempleo y pueda acceder a una prestación por desempleo sin realmente ser un trabajador por cuenta ajena, tal cual y demás, y cumpliendo todos los requisitos.
Voy a ser un poco menos fino que tú. Lo que se trata de evitar es que un padre contrate ficticiamente a un hijo y que después reciba el paro.
Exactamente, esa es, bien explicado. Entonces, para evitar esta situación, ¿qué es lo que se ha pedido siempre? Se ha pedido siempre que ese hijo, primero, no viva con los padres, tenga su independencia física, sus gastos propios, su casa, y viva independiente de los padres, y en segundo lugar, tenga independencia económica. En estas dos situaciones, si se cumplían estos requisitos, se consideraba que esa persona tendría que acceder a su prestación por desempleo para darle cobertura en una situación de necesidad que tenía como consecuencia de un despido. Entonces, eso ha sido criterio durante muchos años y ahora, al llevarlo al Supremo, el Supremo habrá ratificado ese criterio, avala ese criterio y, por tanto, nos da la razón al SEPE diciendo, oye, que siempre hay que mirar, primero, esa independencia de la vivienda de los padres, es decir, que vive independiente, y una independencia de carácter económico. Habrá que mirarlo a la hora de poder acceder o no a una prestación por desempleo cuando sea un familiar el que es despedido en una empresa familiar.
En cualquier caso, nosotros nos quedamos con la noticia, independientemente de que en este caso concreto concurrirían una serie de circunstancias que también desconocemos, porque lo que hemos tenido acceso ha sido a la información periodística, si no recuerdo mal, de Expansión. Me parece que ha dicho Sofía que era de donde habíamos extraído la noticia. Pero ahora vamos con la segunda consulta.
Vamos.
Ya sabéis que tenéis el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, que tenéis también nuestro WhatsApp, el 628-091-117, 628-091-117, para enviarnos vuestra nota de voz con la pregunta correspondiente. La verdad es que hoy de nuevo no nos hacéis caso, no tenemos vuestras voces, y así que tengo que erigirme yo en portavoz, en este caso, de Joana, que dice que antes de pedir cita previa al SEPE le gustaría saber si trabajando 20 horas semanales, media jornada, tendría derecho a la prestación por desempleo de la otra media jornada.
A ver, tendría derecho siempre que estuviese cobrando la prestación o subsidio de desempleo. Es decir, en esta situación se dan cuando quieren compatibilizar la realización de un trabajo y el cobro de la prestación o del subsidio que están cobrando actualmente. Por tanto, la situación que se tiene que dar es que ahora esté percibiendo la prestación o el subsidio de desempleo y se coloque a tiempo parcial. En estas colocaciones a tiempo parcial, lo que establece la norma es que la persona podrá compatibilizar este contrato a tiempo parcial con su prestación o con su subsidio. Pero siempre tiene que tener en cuenta, por un lado, si está cobrando la prestación por desempleo, se va a reducir ese cobro de la prestación en proporción al tiempo trabajado. Si está colocada a media jornada, percibirá el 50% de la prestación por desempleo que le corresponda. Eso sí, consumirá mensualmente los 30 días del mes. Eso es lo que tiene que ver si le interesa y le compensa. Y en segundo lugar, un requisito más hay en las prestaciones de carácter asistencial, es decir, subsidios, RAI y demás, que como para el acceso y el mantenimiento se requiere un límite de rentas, no exceder el 75% del salario mínimo, hay que ver que lo que percibe por su trabajo más las rentas que tenga propias no superan esos 675 euros al mes. Si no superan, puede compatibilizar. Si superan, no podría llevar a cabo esa compatibilización. Es lo único que tienen que tener en cuenta.
Y de cualquier manera, como siempre insistimos también, si nos facilitaseis más datos, digamos que la respuesta sería más precisa. Al final, Fernando tiene que contemplar los diferentes escenarios en los que te puedes encontrar. En este caso, Joana, que es la que nos ha escrito, y en función de eso, pues te quedas con la respuesta que más se adecue a tu caso, pero eso pues nos podías haber comentado si antes tenías prestación, si no tenías, en fin, ese tipo de cuestiones. Pues enseguida volvemos contigo.
Perfecto.
Fernando. Gracias. Ahora vamos a hablar de una cita que tenemos el próximo 23 de enero. Es la cuarta edición del Foro de Empleo Tecnológico de Formación Profesional que organiza Tajamar. Es una edición en la que se espera la participación de 1.000 alumnos y también de unas 30 empresas. Interesante, ¿verdad? Pues vamos a conocer más detalles con José Antonio Ureta, que es profesor de Tajamar y uno de los organizadores. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Pues encantado de saludarte y de hablar de este foro que se va a celebrar en la nave, ¿no?
Sí. Vamos a presentar, por una parte, los cursos que ahora mismo tenemos en marcha, la formación que ahora tenemos en marcha, que yo te diría que lo que tenemos ahora mismo en marcha son temas de microinformática y de redes, tenemos cosas un poquito más avanzadas de transportes y logística, pero estamos arrancando ya con Big Data orientada al administrador, estamos orientados a Big Data para el arquitecto, para el ingeniero de datos, para el data scientist, y en cartera tenemos temas interesantes como blockchain y tenemos temas interesantes como IoT.
Sí,
¿qué
pues,
te parece?
Pues vamos, me parece que es una enseñanza absolutamente puntera, porque claro, de todas esas especialidades es de las que aquí comentamos siempre que faltan profesionales en España. No en un futuro, es que faltan ya.
Sí, llevas toda la razón. Mira, ahora mismo estamos barajando que al horizonte del 2023 puede ser que haya unos 2 millones de posiciones. Dos millones de posiciones significa 2 millones de empleo, de ofertas que van a hacer las empresas que no se van a poder cubrir. Y nosotros vamos a trabajar en orden para cubrir esas profesiones que está demandando el mercado. ¿Quieres que te cuente alguna cosa
de
cómo van a evolucionar?
Mira, yo más que en cómo van a evolucionar, porque ya lo hemos hablado José Antonio aquí, en profundidad, sí me gustaría saber, porque lo que nos estás comentando no son enseñanzas propiamente de FP, ¿no?
Bueno, no son. De primeras hay que pensar qué es lo que va a demandar el mercado,
sí.
Cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a ofertar y luego cómo lo vamos a encajar. Porque efectivamente no van a ser de FP, pero fíjate, por ejemplo, te voy a decir una cosa: Big Data. Siempre estamos hablando de un ingeniero de datos, ¿no?
Sí.
Que tiene que ser un licenciado, que tiene que partir de un máster en condiciones, pero al final están haciendo falta puestos, ¿no?
Claro.
No estamos cubriendo todo lo que el mercado pide. Yo no voy a utilizar una expresión que todo el mundo entendería enseguida, que sería la de machaca, ¿no? Pero nos va a hacer falta gente que programe y programe mucho en estas nuevas profesiones, ¿no?
No, y sobre todo que se aleje un poco esta obsesión que tenemos por la titulitis y que al final lo que es importante es conocer la materia, ¿no?
Por favor, efectivamente. De hecho, cuando hablamos con las empresas, nos dicen, yo cuando veo un currículum, lo primero que veo es el nombre de la persona, porque es lo primero que viene en el currículum. Pero a continuación, su experiencia profesional. Y su experiencia profesional los dos últimos años, ¿no? O sea, si por ejemplo están buscando un arquitecto y aparece allí Auguste Eiffel, que construyó la Torre Eiffel, pero lo hizo más allá de 2 años, ya no le quieren. ¿Qué es lo que ha hecho la gente en los 2 últimos años?
José Antonio, no me digas eso, porque habrá gente que lleve en el paro 3 y 4 años y le estás dando un disgusto, y yo creo que hay posibilidades de que también se reenganchen, hombre. ¿No?
Hablamos de Daditi, si quieres, en otro momento. Si quieres, hablamos de parados de larga duración.
Sí.
Pero para los parados de larga duración también nos enfocamos, ¿no?
Ya.
Porque Tajamar, como todo el mundo conoce, no es solamente un colegio que quiere formar técnicamente a las personas, sino que también tiene que formar humanamente a las personas.
Claro.
Y lo primero es la persona, y después lo que la persona conozca y lo que la persona sea capaz de desarrollar.
Bueno,
y somos muy sensibles a eso, ¿eh?
José Antonio, que en cualquier caso, en el foro, ¿quiénes van a poder participar? ¿Se tienen que inscribir previamente? Vamos a hacer información práctica para los que quieran participar el día 23.
Vale. Mira, hay una inscripción previa, pero hay una inscripción sobre la marcha. ¿Quién es el que debería de ir a ese foro? ¿Quién? Debería de ir un egresado de la universidad. Hay muchas profesiones y hay muchas carreras que necesitan un plus para que esas personas se coloquen. Bueno, pues esas personas pueden venir. Pueden venir los que van a empezar a estudiar y que están un poco despistados y no saben lo que van a hacer. Y desde luego, invito desde ahora mismo a esos parados que llevan 4 años en su casa comiéndose las uñas a que vengan, porque algunas soluciones vamos a dar, ¿eh?
Ah, bueno.
Estoy
pues,
seguro.
Mira, le abrimos un poco la puerta de esperanza porque se van a encontrar con 30 empresas. Estamos hablando de empresas importantísimas como KPMG, por ejemplo, y por Deloitte, ejemplo. En fin, empresas punteras que requieren de muchos trabajadores. Y allí ellos van a informar, van a realizar algún proceso de selección. ¿Cómo va a funcionar esto?
Pues mira, cada una de las empresas vamos a tener algún ratito para dar una charla que la gente se va a poder apuntar porque previamente va a conocer el programa de las charlas, pero con su intuición, que se acerquen a los stands y que allí les vamos a contar y les vamos a informar.
Perfecto, pues entonces nos quedamos. El horario ya es yo creo que lo único que nos falta.
Me acabas de pillar ahora mismo.
Ay, pues
pero
espérate.
Yo te diría, me acabas de pillar, ¿eh? Pero entre 9 y 6 casi seguro.
Ah, vale, vale, vale.
Que nos van a encontrar. O sea, que es horario de todo el día.
Vale, pues es que justo tampoco le he apuntado yo el horario dentro de la documentación, pero bueno, en cualquier caso, si se pasan a lo largo de la mañana por la nave, se van a encontrar la posibilidad.
Y por la tarde, ¿no? Pero yo, fíjate, te voy a decir más o menos... Sí, no,
y si,
no,
y si no tenéis web, ¿no? En tajamar.es van a encontrar toda la información.
En Tajamar lo vas a poder encontrar.
¿Verdad?
Pues en tajamar.es lo vas a poder encontrar.
Pues
mira,
perfecto.
Concretamente, que busquen tajamar.es y ahí bucean un poco, pero también pones Tajamar Formación Profesional
y
ahí van a poder encontrar. Aunque todavía cosas interesantes como Big Data, cosas interesantes como IoT, cosas interesantes como Blockchain... No las van a encontrar aún, pero pronto sí, lo van
Venga,
a tener.
Pues eso, que vayan el jueves y se informen, y si no, pues ya a través de vuestra página web. José Antonio Ureta, muchas
hemos
gracias.
Dicho que el jueves, hemos dicho que el jueves, hemos dicho la nave, hemos dicho todo el día, hemos dicho profesiones y colocarse,
todo,
hemos dicho todo eso.
Todo, hemos dicho todo eso, claro que sí. Venga, José Antonio, un abrazo.
Pues, un placer.
Hasta luego, hasta luego. Adiós.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Llega el momento de que repasemos también convocatorias de empleo público. El Ministerio para la Transición Ecológica convoca 80 puestos. ¿De qué?
Son puestos para incorporarse a la escala de titulados de escuelas técnicas de grado medio de organismos
¿Mande?
Autónomos de este ministerio.
¿Mande?
Luego te lo repito, está escrito aún así en nuestra página web. Para
ahí.
Quien quiera más información.
Para que nadie se entere de qué es lo que andan buscando.
Te digo lo que se necesita al menos. Hay 60 plazas que se han convocado por turno libre y 20 por promoción interna. Los interesados tendrán que contar con una titulación universitaria y superar un proceso de selección compuesto por una oposición para aquellas personas que hayan accedido en turno libre. Las solicitudes podrán enviarse desde mañana hasta el 17 de febrero.
Y de verdad, ¿podrían traducir un poquito las convocatorias de empleo público? Porque no hay quien se entere de que... Vale, yo me presento a las oposiciones, pero ¿qué trabajo voy a desempeñar?
Ya, las especialidades, es verdad que en las bases sí que venían especificadas.
¿Y qué eran? ¿De medio ambiente?
De medio ambiente,
todas ellas.
Sí.
Seguro, sí, 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 sí. O me lo dices.
Había
por quedar...
una que era de cambio climático, no.
Me lo dices por quedar muy bien.
No, te lo prometo.
Ah, vale. Bueno, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares convoca 4 puestos para policías.
Esto sí, ¿no? Puedes participar.
Esto sí que...
sí, se entiende.
Ah, hombre, claro. San Fernando de Henares, buscan policías.
Bien.
Perfecto.
Y ahí... puedes participar si tienes cumplidos los 18 años, tienes la titulación de bachiller, el permiso de conducir de clase B y una altura mínima de 1,70 m en el caso de los hombres y de 1,65 m en el caso de las mujeres. La selección se va a hacer mediante un concurso oposición al que puedes inscribirte hasta el 30 de enero.
Lástima, yo con 17 años ya no, todavía no puedo participar. Más tiempo para prepararlo, claro. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre convoca 2 nuevas plazas.
Sí, son plazas para administrativos que cuenten con un título de grado medio o superior en esta materia o que acrediten al menos 3 años de experiencia en puestos similares. Además, será necesario acreditar un nivel B2 de inglés y tener nociones también de francés. La selección se hará con una oposición y un concurso de méritos y las inscripciones pueden realizarse hasta el de febrero 3.
Y oposiciones para estadísticos del Estado. ¿Ves lo fácil que es estadístico del Estado?
Yo tampoco tengo muy claras cuáles son sus funciones.
Bueno, pero ¿sabes lo que es un estadístico?
Sí.
Bueno, pues ya está. Luego ya lo que haga en el Estado, el Estado con el estadístico, vale, pues ya será otra cosa, pero de momento...
Pues en este caso se convocan 31 plazas de acceso libre y 7 de promoción interna. Si quieres acceder a una de ellas, debes tener una titulación universitaria y superar un proceso selectivo compuesto por una oposición para los puestos de turno libre y por un concurso oposición para los de promoción interna. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 5 de febrero.
Y voy a hacer otra traducción. Cuando decimos que tendrán que pasar por una oposición, es que tendrán que pasar por exámenes. Y el que tiene que pasar por concurso o oposición, exámenes combinado con concurso de méritos.
Eso es.
Para que quede claro. Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo público, página web de Madrid Trabaja, de Onda Madrid, perdón, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 20 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y también nos acompañan todos los lunes los amigos de la Red Eures con ofertas de trabajo en Europa. Hemos abierto con las prácticas en la Comisión Europea, pero ahora hay varios puestos en una localidad alemana de nombre que yo no me atrevo a pronunciar, así que he recurrido a Nieves Saiz Calderón, que es consejera de la Red Eures. Nieves, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿De qué población estamos hablando? A ver,
pues mira, he hecho los deberes, porque hemos hablado esta mañana sobre cómo se pronunciaba y la voy a pronunciar bien.
Venga.
Se llama Heidekreis.
Heidekreis, ¿no? Eso más o menos.
Eso es.
¿Y por dónde anda de Alemania?
Bueno, pues es que en realidad esto no es una población, es un distrito. Hay varias poblaciones, son casi todo pueblos chiquititos, pero está más o menos, para que nos hagamos idea, en el triángulo entre Hamburgo, Bremen y Hannover. Es la zona de Baja Sajonia.
Vale,
entonces,
o sea,
hay en medio más o menos, con una población, hoy con unos kilómetros parecidos a Guipúzcoa. He estado buscando por hacerme una idea,
sí.
O sea, como una cuarta parte de la Comunidad de Madrid, más o menos, tiene ese espacio.
Sí.
En ese espacio es donde se ofertan todos estos puestos.
Digamos que es una comarca.
Eso es, como una comarca.
Como una comarca. Bueno, sí. ¿Y de qué puestos estamos hablando?
Pues mira, hay bastantes, porque son de distintas empresas y demás, entonces nos han llegado todos a la vez, pero os cuento un poco. En general hay puestos de trabajo propiamente dichos, que es lo que os voy a contar primero, y luego también algunas de las mismas ofertas, de las mismas empresas que ofrecen estos puestos de trabajo, también ofrecen oportunidades de formación dual, aparte.
Vale.
Entonces, para que nos situemos, por un lado hay algunas empresas que ofrecen puestos de trabajo de soldadura, de construcción de carretera, de trabajadores de hormigón armado. Luego, por otro lado, hay otra que es un hotel y que no busca solamente personal de hostelería, no busca, que sí busca un camareros, pero también busca personal de mantenimiento. Lo estaba buscando también para ver un poco cómo era, y es un hotelito de estos así preciosos que está al lado de un laguito, como todo de madera.
Qué bonito.
Eso es, y por eso necesitan, para empezar, carpinteros, ebanistas, personal de mantenimiento y también techador, pero todo son puestos de trabajo permanentes, o sea, no es que necesiten ahora puntualmente, sí, sino que para el mantenimiento habitual del hotel.
Por tanto, por resumir, podríamos decir que construcción en sus diferentes variantes o en varias categorías.
Eso
y
es.
También puestos de camareros y de técnicos de mantenimiento para este hotel. Las condiciones de trabajo, pues supongo que dependerá a cada una de ellas,
sí.
¿No?
Sí, sí, en el hotel ofrecen alojamiento al principio y en los otros puestos de trabajo normalmente te ayudan con buscar alojamiento. Me he estado informando también un poco de la zona, porque sí que ponen, tienen una web, lo que es el propio distrito, la comarca, sí. Tiene una web a disposición de las personas que vienen de fuera para ayudar en todo lo que supone, pues, tanto búsqueda de empleo como organizarte con lo que tienes que hacer de papeleo y demás. Entonces, la he estado también explorando un poquito y te ayudan en todo eso, pero las propias empresas también te suelen ayudar a buscar alojamiento. El alojamiento en esta zona es más fácil que en otras partes de Alemania porque está menos poblado y también es menos caro. O sea, he visto apartamentos, por ejemplo, por 200 poco euros, los más, pues los de ya 3-4 habitaciones, pues igual son 600 como mucho, o sea, no he visto apartamentos de 1000, por ejemplo,
claro.
Quiero decir que lo que es el alojamiento no está tan mal, vamos.
Bueno, pues eso es una buena cuestión para tener en cuenta a la hora de seleccionar. El proceso de selección también, no va a haber un proceso de selección aquí en España como tal, ¿no?
Sino no. Hay que optar a los puestos de trabajo con ellos directamente, con nuestros compañeros de allí, de la zona de Baja Sajonia, de Eures, y normalmente la mayor parte de las veces les invitan allí a entrevista, que no sé si, yo creo que hemos hablado alguna otra vez en algún otro programa, que se pueden utilizar las ayudas,
sí,
de económicas para ir a la entrevista y demás. Sí, normalmente suelen preferir que vayan allí las personas y que conozcan el lugar de trabajo, sí.
Perfecto, pues yo creo que si estás interesado o interesada en cualquiera de estas oportunidades, página web del SEPE, vas a la zona de
Alemania,
la red Eures, y ahí te sale un listado de países, pinchas Alemania y te sale oportunidad. Pues muchas gracias, Nieves Saiz Calderón.
Oye, espera, que se nos han quedado los otros, los de vocational training, los de formación dual, que también hay, que simplemente por mencionar, que también ofrecen algunas de esas empresas formación dual en fabricación mecánica, en construcción de carretera y hormigón armado y en mecánica de precisión y productos ópticos. Entonces, la formación dual es trabajo, pero junto con remunerado el trabajo y luego la formación aparte durante 3 años y medio, más o menos. Y ahí la remuneración es mucho peor porque en el otro caso ronda pues los 2.000 euros normalmente y aquí no, aquí son 850, pero da para vivir. O sea, si alguien realmente se quiere formar, da para vivir y luego la inserción es prácticamente el 100% ya con unos sueldos decentes.
Muchas gracias. Gracias, Nieves.
Vale.
Hasta luego.
Pues muy bien,
adiós.
Hasta luego.
Es que ya vamos con el tiempo un poco apurado, Fernando, pero
sí,
queremos contestar a una tercera persona que nos ha escrito. Dice, estoy cobrando la prestación desde el 1 de octubre de 2019, 4 meses, pero en el mes de diciembre solo me han pagado 15 días. ¿Es normal?
A ver, si le han pagado solamente 15 días es porque se ha suspendido la prestación por alguna razón. Si ella no conoce la razón, porque las razones más normales son colocación por cuenta ajena o colocación por cuenta propia, puede ser también por salida al extranjero, maternidad, paternidad. Son situaciones, pero que la mayor parte de ellas las tiene que conocer el beneficiario. Si no sabe por qué, puede ser también por una sanción o por cualquier tipo de infracción o por cualquier cuestión. Para informarse, posibilidad que tiene. Primera, puede acceder a la sede electrónica del SEPE. En la sede electrónica del SEPE hay un servicio específico en donde va a consultar los datos de la prestación y el último recibo. Si puede acceder con certificado digital o con clave de usuario o con DNI electrónico, verá su prestación, verá que la situación es de baja y le explicará el porqué, la situación de esa baja. Independientemente de esto, si tiene dudas y quiere aclararlo aún más, podrá ir a una oficina de empleo, a cualquier oficina de empleo, para únicamente reclamar esa información y le explicarán el por qué se ha suspendido esa prestación.
Bueno, y si hay un error, pues reclamar.
Claro,
y,
sí, puede ser un error, perfectamente.
Y solventarlo. Pues muchísimas gracias, Fernando.
A vosotros.
Hasta la próxima.
Nos vemos.
Recuerda, Onda Madrid tiene un correo electrónico que es madridtrabaja@ondamadrid.es o el teléfono 628-091-117 para enviarnos consultas para los amigos del SEPE. Y ya está sonando la sintonía porque tenemos a nuestro becario a los 60. Chompa, muy buenas.
Muy buenas tardes, don Javier y compañía y todo el equipo. Muy buenas tardes.
Pues cuéntanos que vamos a la carrera.
Sí, vamos a la carrera. Una cosita. Vamos a ver, hoy me he enterado por primera vez en mi vida que es el lunes más triste del año.
Lo hemos comentado, y sí.
Pues es que no me da la gana. No me da la gana. Estoy hasta las narices de esta cultura anglosajona que, aprovechando la globalización, lo invade todo. Y yo no estoy triste, yo lo que estoy es preocupado. Preocupado por mis compañeros autónomos, preocupado por mis compañeros becarios. Eso sí que estoy preocupado por todo el año. Pero a mí esta moda de que hoy tengo que estar triste porque no sé quién lo ha dicho, pues me parece ya un poco hasta las narices. Eso por un lado. Y por otro lado, en un día como hoy, bueno, en este fin de semana como hoy, que hay unas condiciones climatológicas comparables a las de Alaska, quisiera agradecer a todos aquellos que están trabajando para que nosotros podamos tener y seguir disfrutando de unas condiciones óptimas. Y me refiero a la gente que está a la carretera con un quitanieves, a la Guardia Civil que se está comiendo no sé cuántos turnos para que no se cierre la vía, a toda esa gente, tanto trabajadores por cuenta ajena como por propia, que hacen que sigamos disfrutando y manteniendo nuestro suministro eléctrico, nuestras vías de circulación abiertas. Muchísimas gracias a todos.
Pues
eso es lo que quisiera decir.
Pues muy bien dicho, Chompa, como todos los lunes, y te lo agradezco enormemente ese recuerdo que tienes a esos trabajadores que permiten que la vida transcurra con normalidad a pesar de las condiciones en las que nos encontramos.
Y nada de tristeza, preocupación sí. Preocupación desde el raciocinio.
Adiós, Chompa.
Y desde la reivindicación.
Adiós,
venga, un
Chompa,
beso.
Un beso.
Adiós.
Es que yo estoy preocupado porque llegan las señales horarias y llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.